Movilización. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desplazamiento masivo de aficionados del Mallorca a Elche, ese estadio fetiche que provocó uno de los mayores movimientos de personas del Real Club Deportivo Mallorca, de aficionados del Real Club Deportivo Mallorca, allá por 2003 con la Copa del Rey. Esta vez es diferente, esta vez ni siquiera es una final, digamos como partido terminal, pero sí tiene ese carácter de final que definió el propio entrenador, porque es un duelo directo, ¿no? Y porque puede marcar y va a marcar, de hecho, pues dónde está cada equipo en la recta final de partido, y luego el gol a verás y tal. Lo quiere jugar así el entrenador, aunque no le den, decía, ninguna medalla por ganarlo, pero lo quiere jugar así, como un partido fundamental, como si no hubiera otro, para intentar sacarlo adelante. Va a haber un desplazamiento importante de aficionados, por eso queremos pulsar pues la opinión de esa afición, de algunos de sus aficionados que habitualmente pues están en la animación, y de vez en cuando acudimos a ellos para testar, para saber cómo están los ánimos. Y también después del recibimiento del otro día al equipo, con esa imagen de los jugadores bajándose del autocar, que fue un encuentro también bonito. Luego, este desplazamiento a Elche, que va a ser de casi medio millar de aficionados del Real Club Deportivo Mallorca. El hecho de que sea a las 2 de la tarde y el fin de semana permite a mucha gente ir y volver el mismo día, y por lo tanto, pues va a haber bastantes aficionados, ¿no? Mientras tanto, y como era de esperar, estábamos pendientes porque sabíamos que esto iba a ocurrir. En Elche también se prepara el partido como una final, es lógico. Están 2 puntos por debajo y han caído al descenso después de una racha muy mala. Creo que son 10 o 11 partidos sin ganar. Y claro, se lo han puesto también en bandeja con lo ocurrido con la polémica arbitral del pasado domingo en ese gol de Pablo Torre, del que se ha hablado en toda España. Porque evidentemente afecta a toda la zona de descenso, ¿no? Y como era de esperar, han cantado bingo, y hoy, después de mucho tiempo sin comparecer ante los medios de comunicación, el propietario del Elche, es una casualidad, ha comparecido ante los medios de comunicación en Elche para pasar revista al equipo. Y además lo ha hecho muy bien, porque es una persona de fútbol. El dueño del Elche, el argentino Cristian Bragarnik, lleva toda la vida en el fútbol, maneja el lenguaje y los códigos del fútbol, y sabía que hoy tenía que comparecer. Por supuesto, para repasar la actualidad del Elche y hablar de sus cosas, pero que iba a salir la jugada del gol del 1-1 del Mallorca, después de además la revisión ayer del tiempo de revisión del Comité Técnico de Árbitros, esto estaba cantado. Por eso decía, han cantado bingo. O sea, estaba clarísimo que iba a salir esa jugada. Y ha venido a decir, ahora le escuchamos, que todo el mundo ha visto que ese gol se tenía que anular, menos el árbitro. Evidentemente ellos están jugando su partido, y es que es normal. Los mallorquinistas le pedirían lo mismo a su club si fuera la inversa, y fuera el Mallorca el que juega en casa, después de que a su rival, según ellos, le hubieran beneficiado en una decisión capital, ¿no? Y es normal. Precisamente en el mallorquinismo muchas veces se reclama que no existe esa figura. Ese portavoz que dé un puñetazo sobre la mesa y diga, señores, nos están perjudicando, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que es una figura que la tienen todos los clubes, ¿no? Y el otro día en el portavoz del Español salía, después del partido, manejando muy bien ese lenguaje del fútbol, y además tienen razón para sentirse perjudicados por toda la segunda vuelta, no en cuanto a esta jugada, que yo sigo diciendo que es una jugada interpretable, y ayer, o antes de ayer, escuchábamos el criterio arbitral de Ramón Mulet, y lo decía. Para él acertó de Burgos Bengochea, pero a de Burgos Bengochea eso no importa. A de Burgos ya le están apaleando en toda España. Y precisamente por ese tiempo de revisión también, que califica de error.
El VAR, tras revisar minuciosamente la jugada, recomienda al árbitro revisarla, porque considera que antes del tiro, el primer jugador del Mallorca golpea temerariamente en el pie al defensor, sin llegar a tocar el balón, por lo que se debería de decretar falta del delantero en la fase de ataque. El árbitro, tras la revisión en el campo con el OFR, decide mantener el gol. Para el CTA, la llamada del VAR es correcta, ya que la falta existe e incluso es una acción que debería haber ido acompañada de la sanción disciplinaria de tarjeta amarilla. La decisión final del árbitro es errónea.
Es errónea al desestimar por parte de Burgos Bengoechea el criterio del VAR. Una acción temeraria. O sea, vamos a ver. Un tío que va a chutar a puerta, que está intentando marcar un gol, que llega otro y toca la pelota, ¿qué interés tiene Samu Costa de hacer falta y en entrarle al contrario? Si no está entrándole al contrario, si está chutando a puerta. Es que nos hemos vuelto locos. ¿Pero qué clase de criterio es este? Que es interpretable, claro que sí. Todo el mundo, o mucha gente, ve una falta porque, aunque sea involuntario por parte de Samu Costa, que está intentando chutar, lo recuerdo, aunque sea involuntario, pues al pegarle o rozarle, al contrario, mucha gente entenderá que se tiene que pitar falta, ¿de acuerdo? Yo sigo manteniendo el otro criterio, que también se puede interpretar como que es un lance normal del fútbol y punto. Y además, esa imagen del contacto, si Samu Costa le pega de lleno a Urco, alguno dirá, joder, si le pega de lleno le lesiona. O se lesiona a él, porque a lo mejor hubiera impactado en los tacos de Urco, ¿no? Y entonces Samu Costa hubiera sido el que se hubiera llevado el viaje. Por lo tanto, no es una patada. Al final le roza. Es un roce, además, por el efecto reflejo se ve que Urco levanta la pierna para que no le pille. Pero Urco, como todos los jugadores, se quedan tumbados esperando que pite falta. Y esta vez le sale mal. Pero, insisto, yo no veo la jugada como la está viendo casi todo el mundo. Pero Ramón Mulet, que es árbitro y se ha tirado 30 pitando en los campos de fútbol, lo ve así también. Es una jugada, en cualquier caso, interpretable. Pero si uno escucha a Fran Soto, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, nada de nada.
Se explica en que detrás de un árbitro está una persona que a veces pues comete errores. A veces comete errores. Muchas veces nos quejamos de los errores del VAR, ¿no? Que no llaman o que llaman. Y esta vez la realidad es que entendemos, y así me lo ha trasladado la comisión técnica, porque son los que analizan la jugada, que es un error. Es un error. O sea, entendemos que ahí debería haberse señalado la falta.
Pues incluso... nada, el presidente atizando también a su árbitro, diciendo que se ha equivocado, lo decía en el chiringuito, y bueno, pues es el criterio que tienen ellos. Claro, hablando de acción temeraria de Samu Costa, entiendes por qué va como va el arbitraje y la Liga Española. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, como cuando calificaron de temeraria la acción de Martin Balien en aquel penalti que le pitaron por intentar poner la mano para saber dónde estaba el delantero, y que el delantero simuló y tal. No me acuerdo si era contra el Rayo, ya no me acuerdo, la verdad. No llevo lo de los errores a favor o en contra de los equipos, porque me parece aburridísimo, pero entiendo que haya gente que los lleve para que ahora puedan defender que al Mallorca no le han ayudado este año, sino todo lo contrario, ¿no? Porque es así. Nuestro compañero Juan Carlos Taura, por ejemplo, lleva el recuento y lo ha publicado en sus redes sociales, y ahí está, y se ve claramente, como otras cuentas, como Archivo VAR, etcétera, etcétera, pues que ha habido más errores en contra del Mallorca que le hayan resultado, que haya resultado beneficiado, porque el discurso que ahora mismo se está intentando vender en la zona del descenso es que al Mallorca le ayudan. Es que manda narices, pero es este, ¿eh? Bueno, esto es lo que ha dicho Cristian Bragarnik, el propietario del Elche.
No sé si eso te parece bien, que el Comité Técnico de Árbitros reconozca el error después de todo lo que puede llevar y conllevar esos tres puntos que consiguió el Mallorca, sobre todo por la posibilidad de que ha metido al Elche en descenso.
Sí, yo creo que hay que dividir el error arbitral con que justo incide en un tema particular para el Elche. Pero yo siempre voy en el interés general, ¿no? Creo que no debe haber ni una persona en el mundo que no haya determinado que eso sea falta, salvo el árbitro del partido. Y pareciera que uno llora, pero no, porque digo, capaz que se da en otro partido y no en el caso particular, porque digo, no, hay incidencias también graves. En este caso, obviamente, perjudica al Elche esa decisión, o no, porque capaz que en la continuidad del partido el Mallorca podría haber logrado también la victoria. Pero bueno, ahí es donde digo que me parece que tenemos que crecer dentro del arbitraje sin caerle a nadie y empezar a unificar criterios. O sea, yo cuando me tocó y estaba viendo el partido, como muchos de los ilicitanos, y veía la demora, veía y me daba cuenta que el árbitro capaz estaba buscando tiempo para tomar una decisión que ya tenía tomada, y bueno, me extrañó. No lo podemos resolver. Creo que esto no es un problema ni de hoy ni de la temporada pasada, es un problema que viene subsistiendo, y con todas estas herramientas nuevas que se han incorporado hemos generado más problemas y más dudas que más certezas.
Pues en eso tiene razón, que hay más dudas que certezas, en eso tiene razón. En lo otro no. Viene a decir que premeditadamente de Burgos Bengochea no quiere cambiar de opinión a pesar de las imágenes que le están mostrando. Es que las imágenes que le muestran, no hay ni una sola en la que se vea ese impacto limpio, Es decir, que él pueda decir, sí, hay una patada, aunque sea involuntaria, y tengo que anularlo. Así de claro, y por eso teníamos tantas dudas todos mientras veíamos la imagen. Pero bueno, está jugando su partido el Elche, ¿y esto qué significa? Que Martín de Michelis, que es un entrenador que conoce perfectamente los códigos del fútbol, que ha sido cocinero antes que fraile, que ha jugado en equipos muy importantes, que ha hecho una gran carrera como futbolista y ahora la está empezando hace unos años ya como entrenador, tiene que prevenir, y seguro, estoy seguro que lo estará haciendo. Hoy han entrenado a puerta cerrada, imagino que todo el tema táctico, estaba previsto que fueran 15 minutos abiertos, pero como ya fueron el lunes, pues al final el club ha comunicado que no, que hoy no eran abiertos. Seguro que han trabajado lo táctico y estoy seguro que De Michelis está alertando a sus jugadores sobre qué cosas no deben hacer. No deben ponérselo fácil. Habrá acciones inevitables en las que, bueno, te sale una jugada, un tío se va para la puerta, intentas obstaculizar, te puede caer una roja, eso muchas veces pues ocurre, y esto es fútbol. Pero hay otras cosas que hay que saber evitar. Manos atrás en el área, ya nos entendemos, ¿verdad? No ir al suelo ante el atacante, que no se pueda interpretar que hay penalti aunque vaya el defensa al balón, no cometer ese tipo de errores, porque te lo van a pitar, y eso lo sabe el entrenador, y eso lo deben saber los jugadores del Mallorca. Habrá cosas inevitables, pero hay cosas evitables, y se está jugando ese partido también, lo acabamos de escuchar, y alguno dirá, no, pero los árbitros no se dejan influir, no pueden, tienen que preparar el partido al margen de todo. Sí. Pero a los árbitros les llega todo. Son las 3 y 17 minutos de la tarde y a todo esto, Samu Costa, protagonista indirecto de esa jugada, es mucho más protagonista por la jugada del gol, por la jugada del golazo que marca, gran pase de Mascarell, y así lo ha revivido en un vídeo en los canales del Mallorca.
Bueno, aquí ya estoy un poquito donde el míster me ha pedido, de estar entre líneas y poder hacer daño ahí. Y así que veo que Omar pues recibe el balón, ya sé que me va a buscar, y me giro y sin pensar chuta primer palo. Y hasta he hecho la broma con Jan y Mateo, porque Maradona, hay un vídeo de hablando con Kane diciendo que chutar al primer palo el portero no lo espera, y estaba haciendo, aquí está el vídeo, estaba haciendo de broma que el primer palo siempre entra, porque Mateo justo ha fallado en el segundo palo. Pero es un momento increíble y poder compartir esto con mis compañeros es lo mejor. Sí, bueno, yo he hablado con Muri y ha dicho que justo antes que eso pase estaba visualizando que eso podría pasar. No sé, lo sentía que me iban a dar un pase y iba a recibir de exterior, porque veía que su defensa estaba un poquito abierta y estaba imaginando cuándo sería ese momento, y me salió natural. Y también por trabajo del míster, pues esta semana entrenamos también los controles orientados, y bueno, por suerte ha marcado y hemos ganado. Bueno, todos me dijeron que ha sido un golazo, al contrario del gol de Bilbao, que me decían que ha sido suerte. Ahora no pueden decir que ha sido suerte, y me deja muy, muy feliz de ver a mis compañeros felices por mí y celebrando una victoria con la afición. Y este gol es para afición y para mis compañeros.
Un golazo, su quinto gol. Nadie imaginaba a Muriqui con 18 goles a estas alturas. Nadie imaginaba tampoco a Samu Costa como segundo goleador y con 5 goles. El del otro día un bonito gol, y que nadie puede decir que sea suerte como el de San Mamés. Pues se ve que le habrán hecho muchas coñas los compañeros con el gol de San Mamés, que fue increíble. Saben y recordarán los oyentes que el domingo hubo un bonito recibimiento al equipo y que De Michelis y los futbolistas se bajaron del autocar.
Me hicieron llegar que íbamos a tener un lindo recibimiento de la gente, y lo vuelvo a agradecer, fue hermoso. Y el vestuario quería sentirse cerca de la gente, y agradecerles también con un saludo. A veces el micro pasa por esa zona muy rápido, seguramente, era mi primera vez, pero seguramente pasa en milésima de segundo, así que correspondía que nos bajemos a agradecer y tener una cercanía mayor con la gente.
Pues así lo explicaba Martín de Michelis. Hablamos con Toni Rueda, de la grada de animación del Mallorca, sobre esta movilización importante de cara al sábado, Toni.
Sí, a ver, es que el día lo merece. O sea, de momento es la primera final que vamos a tener. O sea, tenemos es el primer partido que tenemos que movilizar a la gente. De hecho, o sea, ahora es el momento de decir, mira, la gente que si, mira, que si yo no trago a este, que si este no borre, que si, bueno, todo eso ya, ahora es la permanencia lo importante. Y todo lo que podamos dar, pues, bienvenido.
¿Tú cómo estás? De tu lesión, lo primero, que no te he preguntado, que ¿cómo estás?
Pues ahí sigo, muy larga, la verdad es que se me está haciendo interminable. Llevo ya 7 meses y sigo, y sigo, y sigo, todavía voy en muleta, o sea, es increíble, o sea... Me hice lo peor, me hice lo peor que se puede hacer.
Sí,
pero bueno, a ver, que Ronaldo se hizo la misma que yo y ganó un mundial después. Que yo todavía tengo esperanza.
El otro día hubo un recibimiento que bueno, fue espectacular al equipo. Ahí es cuando creo que ha habido un clic en el entorno del Mallorca con la llegada de Michelis. Viendo que el equipo se iba al hoyo, creo que se ha hecho un clic por parte de todo el mundo, no sé si estás de acuerdo, y la gente se ha dado cuenta de que ese era el momento de arropar al equipo y estar juntos, y que el equipo diera ese paso adelante también. El equipo lo está intentando dar, lo ha dado, y el recibimiento del otro día, la diferencia fue, y eso quería preguntarte, ¿qué te pareció la entrada del equipo al campo?
Sí, a ver, es que es lo que te comentaba hace un momento, que yo creo que la gente se ha dado cuenta de que ahora ya la permanencia está por encima de todo y que cada uno tiene que dar lo mejor de sí. O sea, tenemos que estar ahí, que mira, que si al final no sale bien y nos vamos, que sea diciendo, mira, yo he estado apoyando, hemos estado ahí dándolo todo y mira, no ha salido. Pero ahora es el momento de que la gente pues se enchufe, y la gente lo ha entendido perfectamente.
Y además los jugadores bajándose del autocar, el entrenador bajándose del autocar, que fue especial.
Sí, o sea, a ver, yo creo que la verdad es que eso es lo que te demuestra que el entrenador es un entrenador que, bueno, a ver, es argentino, él sabe lo que es la pasión por la gente, por los colores, o sea, esas cosas él las ha vivido, y creo que él sabe que es importante que los jugadores entren enchufados. Entonces, por un lado agradecer y por otro enchufar, creo que la decisión fue correctísima.
Sí, sí, fue un momento especial y así lo han dicho los propios protagonistas también, agradeciendo el recibimiento de la afición. Es una semana también muy cargada en lo arbitral, porque parece que ahora como si alguien estuviera interesado en salvar al Mallorca. Uno ve comentarios, escucha según qué cosas, que es que parece que al Mallorca le están ayudando. Cuando yo he visto también una clasificación de estas cuentas de seguimiento arbitral que hablan de que el Mallorca pues es de los equipos que con más errores de VAR. Creo que 5 ponían en esa clasificación, que todo es muy subjetivo, ¿no? Porque lo del otro día, todo el mundo, o casi todo el mundo, coincide en que es un error, y ayer, por ejemplo, un árbitro como Ramón Mulet, con 30 años de arbitraje, decía que para él de Burgos acierta. O sea, esto es muy difícil, muy muy opinable todo.
Sí, es que es increíble, porque, o sea, quien diga que el Mallorca lo está beneficiando es porque solamente ha visto este partido, ha visto el titular y se ha quedado con eso, pero es que quien vea los partidos que llevamos, o sea, es que llevamos creo que 3 partidos seguidos con decisiones que es el de la Real, la expulsión de Virgili. Al final, los de Español, mucho quejarse, pero no jugó Virgili por una cosa que me parece injusta. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, y bueno, lo que comentabas del árbitro. Yo, sinceramente, es que le doy la razón a tu analista. O sea, a ver, de Burgos en el campo no ve contacto. Entonces, va al VAR, le ponen una serie de tomas, y si él no lo ve claro, mantiene su decisión en el campo. Y al final, yo llevo 3 días viendo las tomas y no me queda claro. No te puedo decir ni que le da ni que no le da, porque es que no me queda claro. Entonces, si él, en el momento que va al VAR, no ve ninguna toma en la que le diga claro que es el contacto, él tiene que mantener su decisión en el campo. Y yo lo que no entiendo es cómo el CTA no lo respalda eso.
Muy bien, la última, Tony. ¿Estás contento, tú siempre como coordinador que has sido, y yo supongo que también vas a seguir en esa función de la grada de animación?
¿Sí?
¿Estás contento de la asistencia? ¿Estás contento de la respuesta de la gente en general?
A ver, sí, es lo que te comentaba antes, que yo creo que la gente ha entendido que es el momento.
Ha entendido que es el momento y valora mucho más, Tony Rueda, que vayan 17 o 18 mil, que vayan a animar a que haya 25 mil y que algunos pues estén de Miranda, como se suele decir. Enseguida repaso.
En Arrocerías Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Un Elche-Mallorca en rojo este sábado a las 2 de la tarde, a 3 días para ese partido fundamental, llamamiento en la ciudad de Las Palmeras para que la afición acuda. Seguro que habrá una gran entrada en el Martínez Valero, como también habrá una gran movilización de aficionados del Mallorca. Duelo directísimo, 2 puntos les separan y evidentemente es importante ya entrando en la recta final de las 10 jornadas. Y se ha producido en el último partido el debut de un futbolista que había llegado en invierno como Kalumba. El atrevimiento de la segunda parte del Mallorca del otro día hizo ver cosas que sorprendían hasta incluso a algunos jugadores.
Sí, así lo dejaba claro el capitán del Mallorca, Antonio Raillo, a los compañeros de IB3 cuando le preguntaron: oye, ¿qué te pasó por la cabeza cuando viste a Justin Kalumba jugar de lateral zurdo?
Bueno, con el 2-1 acabamos con
Justin. ¿Dos defensas solo?
Con Justin de lateral izquierdo.
Eso es.
Yo me quiero pegar un tiro ahí. Digo, mate, y, pégate para está ahí, defendemos tú, yo y Antonio. Exacto, Sánchez, claro. No, al final nos quedaban 9 minutos todavía por delante. Digo, Martín, pégate ahí a la izquierda. La mamá. Te lo digo, sinceramente, si volváis a ver el partido repetido, la última jornada del partido es un pase entre central y lateral del Español para atacar ya a Pondino. Y veo a Justin saltando al lateral. Yo miraba para los lados como diciendo, pero esto,
¿qué hacemos?
¿Pero esto es verdad o no? O sea, no. Entonces ya te digo, creo
pero
que
se ve la valentía ahí.
Esa valentía del míster, en plan, él lo transmite, lo deja muy claro y él, desde primera hora se ve que quiere ir a por los 3 puntos.
Bueno, y la Unión Deportiva Ibiza intenta recuperar a su portero Ramón Juan. Creen que puede llegar. El otro día debutaba Paradoski, que apenas le tiraron a puerta y la que le tiraron pues fue el golazo de Eugeni Valderrama, que hace 2 meses que estaba en el Ibiza, pero esto suele pasar, ¿eh? El gol del ex le pasa a todos. Ahora van a visitar a un Eldense que, cuidadito, porque desde la llegada de Claudio Barragán es otro equipo. En los primeros 8 partidos solo ganaban el 25% de los partidos, y desde la llegada de Claudio Barragán, en 19 partidos, el 52% son victorias para el equipo alicantino. Vamos a ver qué tal la visita el próximo domingo al Pepico Amat a las 12. Y en Segunda Federación tenemos partidazo. El Atlético Baleares visita al líder, primero contra segundo. Vamos a hablar de este partido enseguida. Pero además, el autor del último gol de la victoria valerica hablaba de su propio gol.
Sí, Manu Morillo, aquí en COPE, reconocía que era uno de los goles más raros que había marcado en su vida.
Estaba medio de espalda a la portería, le di fuerte y fuerte pues iba a pegar el palo y el portero yo creo que tampoco se lo esperaba mucho. El mundo que me pregunta le digo lo mismo, que es de los goles más raros que metí en mi vida.
Un remate de cabeza hacia atrás, espectacular, de los goles más bonitos del año. Y una historia bonita, historia de superación. El joven piloto Iker Fernández, de 9 años, que a pesar de haber sido diagnosticado con autismo, se ha superado y ha superado también su sensibilidad auditiva para dedicarse a los cars, nada menos que algo tan ruidoso.
Sí, pasaban por aquí por COPE hablando tanto Iker Fernández como su padre Sergio de esa experiencia y de ese buen hacer que está haciendo el mallorquín.
Fue bastante increíble y, o sea, trabajé muy duro
¿sí?
toda la temporada y aprendí muchísimo. Fue mi primer año de competición. Desde los 6 años me subí por primera vez. A los 7 tuve mi primer car.
A los 7 tuvo su primer car y fue tercero en el circuito de la Academia Carlos Sainz. Y sigue pilotando ya en la categoría superior. Estamos llegando a las 3:30. Enseguida continuamos en Deportes COPE Baleares, en aplicaciones y web y COPE más.
Hay lugares que no solo se viven, se sienten. Sataulera, Son Armadams, Son Dameto, donde cada calle y cada casa cuentan una historia. En Angel & Volkers te acompañamos con conocimiento local, experiencia internacional y un trato único. Entra en queremosconocerte.es o ven a nuestra oficina del Paseo Marítimo número 6 en Palma. Angel & Volkers, sedeo inmobiliario de confianza.
¡Ey! ¡Ya está pasando! En Proa Motor Balear celebramos la llegada del nuevo Honda Prelude con una semana de puertas abiertas. Del 16 al 21 de marzo descubre toda la gama de coches Honda con descuentos especiales. Te esperamos en Proa Motor Balear, Gran Vía Siva 19, Palma. Sofás de cine con entrega inmediata. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Mil y Un Sofá. Visítanos frente a Macro o en la rotonda de Sonsardina frente a ITV. Tu sofá en casa, ya.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
We'll be right back. Seguimos hasta las 4 de la tarde con José Ponce en la realización técnica, Luis Ángel Trives sin servidor, Jordi Jiménez en Deportes Cope Baleares. Se repara una injusticia histórica y lo va a hacer el Consejo Superior de Deportes. Es una buena noticia, va a poner en marcha un real decreto para corregir la pensión que reciben deportistas que dieron gloria a España, que consiguieron éxitos impresionantes, pero que, como en aquella época, años 80, el régimen era diferente, el tipo de contratos no se les reconocía como deportistas profesionales y demás, aunque ellos pagaban como cualquier hijo de vecino sus impuestos, pero les había quedado una pensión muy por debajo de lo que les debería corresponder. Claro, llevan tiempo llamando a la puerta de la administración diciendo, señores, ¿esto qué es? Hay gente como Fernando Romay, pues nuestro querido Juan Domingo de la Cruz. Estamos hablando de esa generación, deportistas que en los 80 trajeron la primera gloria en el baloncesto español, como fue la plata de Los Ángeles, y que se habían visto perjudicados por la administración, y ahora se les va a reconocer todos aquellos desde que en 1980 pues estuvieran en el deporte profesional para simplemente percibir lo que les toca, ni más ni menos. Y ya digo, se repara de esta manera una injusticia histórica que se estaba cometiendo con deportistas que, repito, que pasearon el nombre de España por el mundo. Y un dato, ahora vamos con el consultorio Riado de inmediato, hablaremos también enseguida del Sant Andreu Atlético Baleares, que es el partidazo de la semana, los dos primeros del grupo tercero de la Segunda Federación, y que puede significar un antes y un después. Al Atlético Baleares le puede poner, en caso de victoria, a 3 puntos, pero es que si el Sant Andreu gana, mete mucha tierra de por medio y el Atlético Baleares ya tendría que pensar en el playoff porque el ascenso directo se le estaría escapando, ¿no? Así que es un partido muy importante y además con una buena noticia que no sé si va a estar para el domingo, pero hoy ya con el grupo Jaume Tovar. Va a depender de sus sensaciones durante la semana, pero ya está entrenando. No le quieren meter prisa tampoco, prefieren tenerle bien en los últimos partidos, así que veremos si está en convocatoria o no para el próximo domingo. Y repito, hoy vamos con el consultorio. Y un dato que estaba mirando esta mañana, porque se hacen rankings de todo y estadísticas, muchas veces cosas muy llamativas, y esto es un ranking de los equipos de la primera división, de los jugadores que emplean de su comunidad autónoma. Y entonces me ha llamado la atención una cosa. Por ejemplo, es lógico, el Athletic Club de Bilbao, por filosofía de club, es el que más, porque solo busca jugadores de su comunidad. Ellos incluyen Navarra, ahí habría mucho tema que debatir, pero ellos lo incluyen. Incluso a veces pues un riojano que se ha criado en Euskadi y tal, pues ya lo incluyen. Bueno, es un tema muy complicado, pero como es su filosofía de club, pero tienen un mercado muy limitado, intentan, pues, ¿quién iba a decir que habría un Iñaki Williams o Nico Williams? Pero claro, a ver quién lo niega, ¿no? Si son de allí. Pero antiguamente la gente se hubiera llevado las manos a la cabeza. Bueno, afortunadamente se ve de otra manera y ya digo, son jugadores importantísimos para el Athletic Club de Bilbao. Bueno, a lo que voy, el Athletic Club de Bilbao es el que más. Luego está el Celta, que ha hecho ese cambio filosofal por necesidad o por lo que sea, o porque han trabajado muy bien la cantera, muy bien, y tienen jugadores de primer nivel en el primer equipo que son de cantera. Y es el espejo en el que debería mirarse el Mallorca. Lo han hecho muy bien. Luego está la Real Sociedad, el Barcelona, el Español. Y luego llega el Mallorca con 6 jugadores. Y dices, oh, qué bien. Qué bien, ¿no? El Mallorca con los jugadores de Baleares. Pero esto es engañoso. Y es casi anecdótico. Porque está muy bien que tengan jugadores de la tierra, pero no están siendo jugadores importantes. Solo hay uno titular indiscutible, que es el portero, el ibicenco Leo Román. El resto, pues lamentablemente están teniendo un papel residual. Y no debiera ser así. Y no debiera ser así. Porque debería ser importante Darder en este equipo, y no lo es. Porque es un jugador que tiene la calidad para serlo. Porque es un jugador por el que pagó el traspaso importantísimo que pagó el Mallorca, de los más caros de la historia. Pero por lo que sea, Darder no está siendo importante en el equipo. David López esperamos que un día lo sea, si está ganando el puesto. Mateu Jaume casi no juega, Mateu Morey casi no juega, Llabres ni hablemos, Abdón ni hablemos. Por lo tanto, este ranking que me ha llamado la atención, porque en principio es un dato positivo, pero es una estadística engañosa, porque sí, los tiene, pero tenerlos por tenerlos no se trata de eso. Se trata de que sean jugadores importantes, y para eso hay que creer en lo que era la filosofía que en teoría traía Andy Colbert y el grupo estadounidense al Mallorca. potenciar son Bibiloni. Pero para eso tienes que tener una metodología que forme jugadores de alto nivel. De verdad. O sea, porque se habla mucho de metodología y invierten en la cantera y todo este tipo de cosas. Pero a la hora de la verdad, pues aquí vemos el resultado. ¿Cuántos jugadores están saliendo? Y es más, algunos jugadores se los quitan, que es ley de vida. También te puede llegar un Villarreal de turno, un Barça de turno, un Madrid que te levante jugadores. Esto te va a pasar toda la vida. Es normal. Pero es que el Mallorca tiene donde elegir. El Mallorca es un club privilegiado. ¿Por qué no tiene competencia en su comunidad autónoma? Puede buscar lo que quiera. Porque cualquier jugador va a querer venir al Mallorca. Cualquiera. Y los clubes lo entenderán así. Pero se está aprovechando eso. Ahí lo dejo. Son las 3:36. Vamos con el consultorio.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Ya suenan las inquietudes de Felipe Campuzano para el consultorio. Juan Luis Riado. Hola, Juan Luis, muy buenas.
Hola, Jordi. Muy contento.
Que te veo mejor cara esta semana.
Estoy mejor. Y en hilo a lo que estaba hablando, confirmarte que efectivamente el Mallorca podría hacer mucho más. No tiene el nivel adecuado en el fútbol base para sacar los jugadores que se podría sacar. No, no lo tiene. Tiene mucha gente de libro, pero no basta. En el libro nos viene la calidad. La calidad está fuera del libro. El libro no, difícilmente te enseñe de fútbol.
Te sigo. El libro no basta, sí. la teoría no basta. Debe haber gente buenísima en metodología, en teoría, sí, pero el lenguaje de la calle del fútbol también hay que tener.
Hay que saber de fútbol, hay que saber, y eso pues no se puede estudiar. Lo llevas dentro o no lo tienes. Es verdad que la metodología es importante, pero luego cuando tú estás en fútbol tienes que enseñar fútbol y de eso hay que saber. Si no sabes, si puedes verte en el fútbol, pero no basta.
Sí, sí.
Hay que saber.
Te sigo. Juan Luis, ¿vale? ¿Qué destacarías del cambio del equipo, sobre todo la segunda parte contra el Español?
Bueno, a mí me han gustado los dos partidos. El segundo por una circunstancia y el primero porque fuimos mejores desde el principio hasta el final. En Pamplona, en Mallorca, salvo los 10 últimos minutos que nos sobraron, por desgracia, el equipo estuvo muy bien. Bueno, ha cambiado un poco la estructura, ha metido a Pablo Torres, que está dando un magnífico nivel. Y luego, bueno, pues hemos jugado prácticamente un 4-4-2 en los dos sitios. Y el equipo ha merecido estos 4 puntos que ha hecho. Posiblemente, a lo mejor, si no se dan las circunstancias, un punto no hubiese sido bueno aquí contra el Español, pero también hubiésemos merecido los 3 de Pamplona. En consecuencia, tenemos los puntos que hemos merecido. En cuanto al partido de Pamplona, yo diría que, a pesar de que se queja su entrenador...
¿Pamplona o el Español? ¿Cuál dices?
Digo, con el de Español.
Vale.
Perdona. Digo que a pesar de que el entrenador se quejó suficiente en cuanto a que hubo 2 jugadas polémicas, hay una que es la jugada de expulsión, pero que el árbitro en principio pita amarilla y falta, sí. Le llaman y ve las imágenes y es indudable que es de expulsión. Es una jugada que no se debe hacer nunca y...
Evitable.
Es muy evitable, además, a 50 metros de portería, si se está yendo y va de cara.
Es como lo de Virgili, que seguramente que no es de, bueno, roja, pero no te tires ahí, no hagas eso.
Es muy exagerada. Esta además no viene a cuento, no tiene por qué. Además, estaba siendo el mejor futbolista del partido, había metido un gol y me gustó mucho, un futbolista
Piquel.
Alto, fuerte, muy bueno.
Uh-huh. Y luego la jugada de Marras, el gol que se concede.
Efectivamente, en el gol que se concede el árbitro pita gol, no ve falta, le llaman para que vea, mira y no ve dónde está la falta. Es decir, no ve que Samu pegue al contrario. En consecuencia, si lo mira 4 veces, le dieron imágenes de diferentes modos y además él lo dice luego que no ve darle al jugador, no ve pegarle. Y efectivamente, para mí también, yo pienso como él. No le pegó al contrario, no pitó falta, o sea, no pitó falta y fue gol.
Pues visto esto, Juan Luis, de lo futbolístico, de lo que viste del equipo del cambio de la segunda parte, ¿qué te pareció?
Bueno, me pareció bastante bien. El equipo está, sobre todo, está controlando más el partido, tiene más el balón porque juega con cuatro centrocampistas. Uh-huh. Es verdad que hay momentos en que juega más lento de lo que nos gustaría, uh-huh. pero bueno, quieren asegurar, tienen incertidumbre, el resultado es muy importante, es decir, que tienen casi todo en contra, pero efectivamente han ido a por los partidos y bueno, tuvimos cuatro ocasiones muy buenas, porque los dos goles, el primero es verdad que tenemos suerte, en el que mete Pablo Torre, pero el segundo es un golazo de Samu, es un golazo impresionante, la jugada es magnífica.
Sí.
Con un pase excepcional de Mascarell hacia otro pivote que se devuelve y mete un golazo tremendo. Y luego, pues, Josep, que tuvo dos más, le cuesta como a Virgili hacer gol.
Le está costando el gol y en cambio no se ha subrayado mucho que hizo un partidazo, un trabajazo Mateo Josep.
Para mí fue de los mejores, muy bien. Perdió muy pocas, cada vez que la peleó se la llevó. Bueno, el equipo está respondiendo y me alegro mucho y efectivamente hemos dado un paso adelante, el equipo ha mejorado muchísimo.
Muy bien. Oye, para acabar, en el Elche-Mallorca pones 1X o 2.
Bueno, no lo sé, lo importante es que no perdamos. Me sabe mal porque yo he estado en los dos sitios.
Sí, sí, lo sé.
Pero bueno, pero soy del Mallorca, eso es indudable. Yo me hice futbolista de Mallorca y todo fue el mejor nivel que expresé, lo hice en el campo del... Bueno, jugando en el Mallorca. Pero bueno, a mí me gustaría que ganara el Mallorca, efectivamente. Pero si es un empate tampoco iría mal. Es importante no perder porque luego viene el Madrid y...
Sí. Ahí está, que luego viene el Madrid.
Sí, sí,
muy bien. Sí.
Bueno,
gracias, Riado.
Venga, de nada, hasta luego.
Hasta luego. Y hablamos ya de ese partidazo que tenemos en Segunda Federación.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Serán el Narcís Sala a las 12 y el equipo más en forma de la Liga, el Sant Andreu, con 6 victorias consecutivas. Recibe un Atlético Baleares que se había descolgado más de lo que quisiera de la primera plaza, pero que ahora, con las últimas victorias, vuelve a engancharse, y es ese duelo directo con 6 puntos que les separan. Y hemos hablado ayer con un protagonista del Atlético Baleares, hoy lo hacemos con un viejo conocido en el Sant Andreu, que lleva allí unos meses, llegaba en el mercado invernal. Es Andreu Hernández, ex defensa del Mallorca, de la Peña Deportiva, el jugador de Ciutadella. Hola, Andreu, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bé, com afronteu aquest partit, que també suposo que el teniu marcat en vermell, perquè per vosaltres seria una passa important si guanyeu, clar.
Bueno, sí, és un duel directe que al final et dona la possibilitat de sumar 3 punts tu i que el rival no sumi, però bueno, amb tranquil·litat, tenim bona ratxa, estem en confiança i bueno, al final serà un partit que no dictarà com acabarà la Lliga, però bueno, amb confiança i amb ganes.
Uh-huh. Com veus l'Atlètic Balears?
L'he anat seguint molt durant l'any i bueno, jo crec que al final ara és quan tothom et juga coses, és més difícil guanyar, però bueno, crec que al final estan traient bons resultats i és un equip que bueno, estan queixant poc i això és important per estar dalt.
No sé si en qualsevol moment també l'Atlètic Balears havia intentat incorporar-te, no?
Bueno, sí, hem estat en contacte algun estiu, però no s'ha pogut donar.
I perquè, com va ser la sortida de l'Intercity? O sigui, la temporada no estava sent bona, tenies ganes de sortir, supos que per tu era important doncs, canviar d'equip i efectivament estàs jugant i estàs content, no?
Sí, no, jo duia un any i mig de l'Intercity, el que passa que estava sent un any i mig dur, vam baixar de categoria, el començament de la primera volta tampoc va ser l'esperat i, bueno, necessitava un canvi d'aire, una nova motivació, i va sortir aquesta possibilitat i la veritat que molt content. Tot que ha arribat, tot beníssim.
I algú dirà que és normal que en Andreu vagi al Sant Andreu, clar. Bueno, que per cert, estàs jugant i has marcat un gol, vas marcar un gol a l'Eivissa, no?
Sí, un gol.
Uh-huh. Molt bé, si haguessis d'escollir, perquè crec que tens molt bona relació amb en Jaume Tobal, el davanter de l'Atlètic Balears, si poguessis escollir que hi sigui en el camp o que no hi sigui.
Home, ja vull que hi sigui, al final és amic meu, vull que estigui sa, que pugui disfrutar de la seva feina, al final som company de professió i a ningú li agrada que un bon amic estigui lesionat.
Però no per ganes de pegar-li una cosa, no?
Bueno, al final fa... Joder, fa molts anys que vaig jugant bé i no ens hem enfrontat mai i seria guapo.
Ah, no he jugat mai en contra, eh?
No, mai.
Ah, val. No sé si a la penya... Vareu coincidir, no, a la penya deportiva?
O no, jo l'any que...
Tu vas estar després, estava... vale.
No, jo vaig anar abans.
Ah, abans, val. Sí, perfecte, sí. Molt bé. Molt bé, que està fent una temporada impressionant, eh? I ara fa 6 o 7 gols... Perdona, 6 o 7 partits que no marca i du 15 gols.
Sí, clar, o sigui, imagina't, estar lesionat i encara segueix allà dalt del pitxitxi, o sigui que bueno, hi haurà una cosa que ja sabia. El que passa és que aquest any li estan entrant el gol i la gent et sorprèn.
Molt bé, Andreu, doncs que tinguis molt bon final de temporada també, desitjam lo millor, evidentment aquest diumenge preferim que guanyi l'Atlètic Balears, però et desitgem lo millor, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
Gràcies. Andreu Hernández, el central del Sant Andreu, repito, ex del Mallorca, ex de la Peña Deportiva, ya hemos comentado del Intercity, y también había sido objetivo en algún momento del Atlético Baleares. Ya lo hemos comentado, vuelta al trabajo del equipo, vuelta a los entrenamientos, con la buena noticia, moderada, porque van con calma, de que Jaume Tovar ya entrena con el grupo, pero todavía haciendo poquita cosa. Son las 3:46 de la tarde. Queremos hablar también de baloncesto. Mañana, por cierto, tenemos invitados especiales desde el Hotel Valparaíso, enseguida lo comentamos, porque hace unos días el Figui Mallorca, es decir, el Imprenta Bahía San Agustín, presentaba una queja formada a la Federación Española de Baloncesto, lo comentaba el entrenador Pablo Cano, por los últimos arbitrajes, no solo por los errores o que consideran criterio inadecuado en faltas y demás, sino también por la forma de dirigirles y algunos comentarios que no habían gustado a los propios protagonistas del Figui de parte de algún árbitro. Esto llevó a una reflexión bastante profunda y larga de Pablo Cano, del entrenador, exigiendo el mismo respeto que a todo el mundo y subrayando la importancia que tiene este club, un club de vocación, de baloncesto, de muchos años y que merece un respeto, venía a decir el entrenador. Presidente Guillem Boscana, molt buenas.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Y volían saber a qué está queixa, si ha tenido respuesta y quién está por parte de la Federación Española.
Bueno, es que realmente no es una queixa, és una eina nova que ha posat la federació enguany a l'abast dels clubs,
sí,
que és la possibilitat de que, com a màxim, que són 10 vegades durant l'any, tu pots enviar una sèrie d'imatges d'una sèrie de jugades dels partits per aclarir tècnicament si està resolt adequadament o no.
Mm-hmm.
És a dir...
D'acord, sí, és veritat, l'entrenador ho va explicar també així, és així.
Sí, l'únic que nosaltres podem fer és enviar això i demanar, escolta, en aquest contacte d'aquesta falta i tot això, nosaltres creiem que no s'ha fet bé. Llavors ells ens diuen, la seva opinió, que moltes vegades coincideix amb el que ha decidit Xèvit, però no és una via d'aquesta de la tasca arbitral, perquè ells tampoc no meten aquell camí. L'únic que intenten és clarificar aspectes tècnics de diverses jugades o de diverses coses, com per exemple en la famosa imatge d'antes de començar el partit que s'ha dit amb en John Aramburu,
sí,
pues aquí ells van dir que era impossible entrar aquí perquè no se sap que se va dir una falta i que no se té cap certesa de com va anar, diguem,
aquesta conversa. Clar, aquesta escena ha molestat bastant per lo que, segons ha dit Aramburu o el propi entrenador que li va dir l'àrbitre, de, com diguem, que te conec i tal, i, o sigui, com una predisposició que aquestes coses no agraden, però clar, aquí com que la federació se renta les mans perquè no se sent el que li diu, no?
Efectivament.
Bueno, i com veu l'equip, president? Ara estan en la pitjor ratxa, no per perdre Estudiantes, que entra dins de la lògica, però ara està en aquesta ratxa dolenta. Com està veient l'equip?
Bueno, ara mateix és veritat que la dinàmica no és de la primera volta. Vull dir, hi havia la primera volta hi va haver una sèrie de partits a casa que van ser capaços de donar la volta en el marcador, perquè anàvem darrere del marcador, i ja en aquesta segona volta hi ha hagut dos o tres partits que hem estat a punt de fer-ho, però no ho hem aconseguit. Està clar que tots els equips la segona volta sempre se reforcen, sempre fiquen jugadors per intentar tenir més bon nivell, i nosaltres, degut a les nostres circumstàncies i mancances, pues, hem hagut pràcticament de mantenir la mateixa plantilla durant l'any. Evidentment, la ratxa no és dolenta, evidentment, la pedra cada vegada és més grossa i cada vegada costa més que puguin guanyar un partit, però evidentment hem de seguir igual. Estem, ja crec que, a una victòria de la salvació. De fet, podria ser inclús que 9 victòries com les que duim en el final de temporada pues, bastants, però jo crec que no. Uh-huh. Jo crec que hauran de ser 10. I, bueno, jo estic totalment confiat i esperançat de que aquesta victòria pues arribarà, i ojalà sigui diumenge contra l'Oviedo.
Mm-hmm. Per tant, el partit de diumenge el té marcat, de que arribi aquesta victòria quan abans millor, i tenir aquestes 10 victòries que poden donar la permanència, no?
Sí, està clar que quan més aviat arribi millor. El Veracruz Oviedo és un equip que està dalt, a la banda de dalt, ho està fent molt bé, però nosaltres també ho hem fet molt bé fins ara, i a dins Sant Moix solen jugar molt bé. Jo crec que diumenge, quan acabi el partit, ja poden dir que l'any que ve tornarem a jugar a primera fe.
Una darrera, no és una pregunta per ara, però per tenir una aproximació a el que pugui pensar el president en quant a futur. Si l'equip se salva, com estem segurs que així serà, hi ha un percentatge molt alt d'aquesta plantilla i el propi entrenador que podrien continuar, o no s'ha xerrat encara?
Bueno, no s'han començat a xerrar coses amb en Martí, però el que han decidit és primer arribar a les 10, i si han arribat a les 10, llavors ja sí començar a plantejar moltes coses per la temporada que ve. Perquè jo tinc ben clar que mantenir l'entrenador i mantenir part de la plantilla de la temporada anterior sempre és una passa molt important perquè l'equip agafi consistència.
Sí.
Enguany jo crec que s'ha demostrat, i si en el final, com tu dius, ojalà sigui així, mos salvam, jo crec que la continuïtat d'en Pablo i la continuïtat de 5 o 6 jugadors que han tingut enguany seria la primera passa per posar els ximents adequats per l'any que ve.
Crec que no sé si m'equivoc si dic que li va emocionar el que va dir en Pablo Cano, de com és aquest club de gent altruista i de passió pel bàsquet, no només pel vostè, sinó els seus directius, i bueno, aquest component d'amateur en el bon sentit de fer-ho per l'esport i de picar portes i picar pedra, no?
Sí. Bueno, la veritat és que vaig estar molt content, perquè no només són jo els que ho dic, sinó que quan ho diuen persones pues, que en aquest cas només fa un any i mig que són aquí, pues té una satisfacció, com a l'ombra de satisfacció, pues, la roda de premsa de presentació d'en Pepe Lasso quan va venir aquí, pues el que va dir de jo, pues, aquestes coses te fan sentir pues, molt bé, i que el que has fet durant tots aquests anys pues, hi ha qualcú pues, que li dona el valor que ja crec que té.
Guillem, moltes gràcies, i que arribi aquesta victòria diumenge i l'equip pugui estar tranquil. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Las 4 menos 5. Y Luis Ángel, hablamos también de la cita de la semana en Fútbol Sala, que no es otra que la Copa de España. Por cierto, me han dicho que lo de Diego Núñez puede ser, pero que no está cerrado, eso me dicen. Pero bueno, cuando me dicen que puede ser, es que está hecho. Yo ya conozco al Palma Futsal, ¿eh? Aquí ya nos vamos conociendo todos.
Y a la persona en concreto.
Pues mira, enseguida nos cuentas con quién has hablado, enseguida.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Ayer hablábamos con el gran protagonista, Mario Ribillos, que hasta el último día quiere darlo todo, irse por la puerta grande, como es normal, del Palma Futsal, empezando pues ya por la Copa, que es este viernes. ¿Y con quién has hablado?
Pues antes de que se marchasen ya rumbo a Granada, que por cierto salen a esta hora hacia Granada, la expedición de Leas Palma Futsal, hablábamos con Fabiño y sobre todo preguntábamos también cómo está el equipo después de todo lo que pasó en Peñíscola y toda la marejada que ha habido con esas declaraciones de José Tirado.
La competición más guapa, ¿no?, de España, llega otra vez, sin duda una de las más importantes, y recordar también el año pasado que perdimos en una final. Entonces, bueno, estamos bien, estamos creo que preparados, mismo lo que pasó en Península, creo que el equipo está bien, está centrado para llegar ahí y hacer una gran Copa de España.
Eso te iba a preguntar, no sé si llegáis heridos en el orgullo como equipo, como jugadores, después de lo que pasó en Peñíscola.
Bueno, sí, creo que hay que cambiar el chip, porque lo que pasó ahí es una cosa para dejar para atrás, porque si nosotros llevar esto para adelante no vamos a sacar más nada en la temporada. Entonces tenemos que dejar para atrás esto, saber de la responsabilidad que hicimos, asumir los errores, pero ahora empieza una competición que es un tiro corto, son tres partidos, y bueno, tenemos que estar preparados al máximo nivel y muy centrados para llegar ahí a hacer una gran Copa.
Ha sido muy contundente el presidente en las declaraciones anteriores, no sé si has podido escuchar algo de lo que comentaba, que decía que este club siempre se ha caracterizado por tener hambre y que no va a permitir que eso pase. No sé, eso suponemos también que os lo ha dicho a vosotros el propio José Tirado y antes de o después del viaje en Peñíscola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo encajáis esto?
Bueno, nosotros sabemos, nosotros también nos cobramos ahí todos los días en los entrenos, en los partidos, y bueno, hay partidos que es difícil tú dar su máximo nivel, porque venimos de 3 partidos fuera de casa, de viaje a Letonia, pero bueno, siempre digo, eso no puede ser una disculpa, y entonces tenemos que estar centrado con eso. Yo todavía no hablase con nosotros, pero bueno, después que hablar vamos a asumir las consecuencias y cambiar ese chip, porque es lo más importante ahora, no podemos quedar con esto, porque si no nos vamos inseguros, nos vamos con dúvidas a la Copa de España, y en una competición así tú no puedes llegar con dúvidas y con bueno, con barro, principalmente la autoestima baja, eso va a nos perjudicar mucho. Entonces vamos a escuchar hoy, tenemos una reunión después, y bueno, después de eso centrar 100% en Manzanares para hacer un gran partido viernes.
Es precisamente, ¿no?, quizá una competición por lo corta que es, decía el entrenador, bueno, tan corta que es un partido ahora mismo porque te lo juegas todo, pero es la oportunidad quizá idónea, supongo, Fabiño, para reivindicarse ahí, ¿no? O sea, decir, bueno, lo de Peñíscola pasó, ha sido un accidente y este es el Palma de verdad.
Bueno, reivindicar creo que no es la palabra, porque nosotros estamos aquí para dar nuestro máximo, independiente de quién va a estar al otro lado. Entonces,
no vamos a reivindicar, sino a dar el máximo y a por la Copa de España. Ojalá que sí. Fabiño, en conversación con Deportes Cope Baleares, con Luis Ángel Trivias. Pues aquí lo vamos a dejar. Por cierto, qué vergüenza lo de la Confederación Africana, que le ha quitado el título a Senegal ahora. O sea, si en aquel momento, porque cuando se va del campo, que está mal hecho, les descalifican y dicen, vale, incomparecencia, ala, toma por saco. Ganador Marruecos, se hubiera entendido, pero una vez se juega, se acaba, se lo gana en buena lid Senegal, es una barbaridad. Estas cosas del fútbol de hoy que son incomprensibles, y esperemos que no acabe así, la verdad. Yo creo que a Senegal no se va a dejar quitar el título. Mañana desde el Valparaíso, con Vicenç Palmer y Juan Idíez de Acharán. Hasta mañana.